acompañan y a todos los que me escuchan. Un abrazo grande.
Y un abrazo grande también. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, Enrique, te estamos molestando porque, varias cosas queremos hablar contigo, pero yo particularmente, acabamos de cortar, hace un rato cortamos el teléfono con Wildo Almirón, y nos dijo, nos reconoció, por suerte, ¿verdad? Faltaba más que nos reconozca, que efectivamente falsificar firmas, hacer firmar muerto y compañía es un delito. Ahora, lo que nos dijo también es que ellos no van a tener ninguna acción, sino que esperan que actúe el Ministerio Público. Y ayer, muy fresco y muy suelto de cuerpo, el cómplice de Cartes, Javier Díaz Verón, dijo que él no va a actuar de oficio en ningún caso en este tema de la falsificación de la firma. Y Henry, nosotros te molestamos porque ya que el fiscal no va a actuar, espero yo que alguien actúe. ¿Será que podemos actuar nosotros?
Sí, yo creo que cualquiera que se entere de que existe o que se presuma que exista algún hecho punible tiene la obligación de denunciar. O sea, primero, ¿verdad? Y esto es muy público, inclusive yo creo que toda la ciudadanía ya sabe todo lo que está pasando con respecto a la presentación de las listas, de las firmas, ¿verdad? Es por eso que no se quería nadie, no, como una vez dijiste en tu programa, yo no conozco ninguna firma, no hay ninguna firma porque yo no he visto ninguna firma. Ahora que vemos la firma, la mayoría de las firmas o son gente presionada o gente que no existe o gente muerta.
Exacto.
Entonces, y gente que dice, yo no firmé y mi firma es falsificada. Entonces, yo creo que acá la cuestión es la siguiente. Primero, el primer punto es que hay un tipo que falsificó. Ese es el autor. Pero también están los que utilizaron los documentos falsificados y son los que llevaron adelante esa documentación y entregaron a un lugar. ¿Quiénes son esas personas? Wildo Almirón, el vicepresidente de la República, Lilian Samaniego, el presidente del Partido Colorado, porque ellos son tan responsables como los que falsificaron. Entonces, acá hay que hacer una investigación muy seria, y yo por lo menos dentro del seno de mi movimiento, por lo menos YPT, voy a plantear que se haga una investigación y que se someta a una investigación y que se haga la denuncia pertinente en la fiscalía, ya que el fiscal, en el caso de Víctor Bogado, de oficio, inclusive se allanó el poder legislativo. En el caso de José, la misma cosa. En todos los casos siempre actuó de oficio. Ahora de un tiempo a esta parte, yo no interpreto del por qué el Ministerio Público no quiere actuar de oficio y necesita de denuncias para actuar. O sea, me parece totalmente raro. Y es más, ahora también, antes que salgamos de este punto, me cuentan de que en la justicia electoral se está contratando gente y se está haciendo trabajar gente horas extras para el estudio de las firmas. Yo te pregunto algo, Enrique y Carlos. ¿Estas firmas para qué sirven? ¿Para qué son estas firmas? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué significa? ¿Busco firma? Entonces yo ahora tengo que someterla a la justicia electoral a cumplir una función que no le corresponde. Porque no le corresponde a la justicia electoral. Ahora vos se te ocurre juntar firmas para no sé qué, se te ocurrió algo. Bueno, vamos a juntar firmas de Paraguay y llevar a la justicia electoral. Y vos tenés que pagar horas extra y contratar gente para controlar si las firmas son o no son firmas. ¿Para qué? ¿Para violar la constitución en este caso? Me parece un ridículo, Dios me libre.
No, vos sabés que nosotros le reclamamos al cartismo, ¿verdad? Pero yo creo que además justicia electoral, que quiero dejar en claro, porque nosotros con Carlos acá compartimos ese criterio, no debió aceptar esto. En primer lugar, no debió admitir la presentación de esta carpeta, pero ya que admitió, debió haber chequeado las firmas. Yo por lo menos tengo ese criterio. ¿Por qué? Por lo que vos acabas de decir, Henry, que está en el Código Penal. Acá hay un falsificador número uno. Ese tipo está cometió un delito, artículo 246, pero también hay, y ese mismo artículo lo define, como vos dijiste bien, te estoy repitiendo, los beneficiarios de la falsificación. Yo particularmente no conozco muy bien cómo es el papel ahí de, pero sí sé que Pedro Aliana y Juana Fara y Lilian Samaniego y Juan Darío Monjes no solamente
se son autores morales, son autores morales.
Exacto, son autores son morales.
Acá, por ejemplo, si vos le querés matar a alguien y vos no querés disparar, y contratás a un sicario, y vos sos el actor mediato. Ellos contrataron gente para falsificar y usaron los documentos para engañarle al pueblo. Entonces son autores mediatos, ellos son los autores morales. Tiene que irse todo preso de estos tipos.
Sí, a 100% de acuerdo. A eso no, pero lo que pasa, Henry, es que acá, y esto lo discutimos recién con Wildo Almirón, resulta que ellos se lavan las manos porque dicen que actúe el fiscal si encuentra irregularidad, y el fiscal dice: yo no voy a actuar.
O sea, una comedia.
Desde una comedia.
Una comedia que le incluye a la fiscalía y ponerle al Poder Judicial en general también.
No, lo que pasa es que estamos en un estado delicado de cosas. Esa es la cuestión. O sea, las instituciones no están funcionando porque todos tienen temor. El fiscal general tiene temor porque él vence su periodo y a lo mejor quiere un recutú y no sabe qué va a pasar. Los agentes fiscales están en la misma situación. En el Consejo de la Magistratura no funcionan las cosas porque se le ocurrió al presidente. El jurado de enjuiciamiento de magistrados está totalmente amañado. Tenemos una cámara total, una cámara del Poder Legislativo casi totalmente genuflexa al poder de turno. Entonces, ¿qué pasa? Estamos llegando a lo que vos estás hablando, a un Acapulco, hermano. Estamos entrando en un estado fallido, hay una inseguridad. Yo te voy a decir una cosa, acá todo el mundo habla de esto, habla de la reelección, habla, y yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tenemos 4 secuestrados en la República del Paraguay?
Sí,
¿quién se acuerda de estos tipos? Yo te voy a decir una cosa, el día que te secuestren o nos secuestren a alguno de nosotros, chao, olvídate, ¿quién se va a preocupar de nosotros? No nos pasó nomás, por eso no decimos nada, pero si te pasa, ja, ahí le quiero ver, entender lo que quiero decir a la gente, porque vos adentro tú te vas a decir, la pucha, ¿yo qué hice por estos 4 señores que están acá secuestrados hace tanto tiempo? Yo, sí. Esas son las cosas que hay que pensar y hay que realmente medir, y de lo delicada que son las cuestiones en el Paraguay. Por eso es que no está pasando nada. La corte totalmente subyugada, en su mayoría, no todos. Imagínate vos lo que pasó con el Consejo de la Magistratura y la designación en el Senado, del Senado con respecto a mi persona. Agarran y se, 3 tipos locos agarran y plantean, primero unos tipos que no tienen acción plantean ante el Tribunal de Cuentas una acción. Y 3 tipos locos agarran y no es solamente eso, le dan trámite a una cuestión y quitan una medida cautelar. El Senado vuelve a tomar la decisión y ellos amplían, en vez de hacer una nueva demanda, amplían nomás la demanda totalmente inatingente y vuelven a ampliar nomás la medida. Es una locura y no pasa nada. Esa es la cuestión que tenemos que entender. Por eso es que no está pasando nada en la República de Paraguay y van a hacer atropello, plantean atropello de todos los tipos y entramos en una cantidad de cuestiones. Entonces, vos podés amañar licitaciones, vos podés manejar y maniobrar el tema de las contrataciones. Yo cuando hablan, por ejemplo, de la transparencia, este tema de la transparencia, las contrataciones, mira, te voy a decir algo. En el tema Proder, con nombre y apellido, en el tema Proder, yo te voy a contar lo que pasó. Se va una persona, una persona profesional, rinde el examen y se posiciona de una manera importante para poder ser seleccionada. Ella es hija de una empleada doméstica, hija de un cuidador de vehículos en un supermercado. Se rebuscó para buscar una computadora y ver dónde encontrar, dónde rendir, porque ella estaba capacitada para ese tema, porque no tiene computadora. Y rinde y se posiciona de una manera que ella está calificada para entrar. Yo le pregunté al ministro, ¿por qué no le contrató? Esto ya está todo orquestado. ¿Y para qué le engañan a la gente? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esa pobre gente, el sacrificio que tuvo que hacer para que su hija rinda, ¿o no te imaginas?
Claro, totalmente.
¿Entendés lo que te...? Entonces, hablan de la transparencia. Esa es una cosa que a mí me subleva en el trigo, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando, por eso no va a pasar nada en el Paraguay mientras que no se solucione este problema.
Vos sabés que lo que hay que evidenciar nomás, senador, ya que no nos queda de otra, lastimosamente, es que esta es toda una comedia, ¿verdad? Porque atendé cómo responden ante las irregularidades detectadas, como dice hoy el diario Última Hora en página 2. el cartismo se ve obligado a admitir miles de irregularidades en planillas. Sí, el cartismo admite las irregularidades, pero dice que ellos no pueden hacer nada y que la fiscalía debe investigar. La fiscalía a su vez se lava las manos, dice que va a esperar informe del Tribunal Superior de Justicia Electoral. El Tribunal Superior de Justicia Electoral resulta que está trabajando con el cartismo. Entonces, esto es una comedia, y lo que yo creo que la gente tiene que entender muy bien, porque esa es la salida elegante que ellos utilizan para decir que son transparentes, es que las instituciones están totalmente manejadas por ellos, y por eso las instituciones no van a producir los resultados en el sentido que nosotros esperamos, que es brindar transparencia a los procesos. Por eso es que en el caso Prodeer, por eso es que en el caso APP Aeropuerto, por eso es que en el caso de Seguro de Juan Carlos López Moreira o de los otros gerentes del presidente Cartes y todas las miles de cosas que nosotros podamos denunciar mediáticamente, no tiene ningún impacto en las instituciones que deberían captar esas denuncias, esas irregularidades y abrir investigaciones de oficio. ¿Por qué? Porque estas instituciones están a su vez manejadas por el cartismo. Entonces el cartismo, para cumplir con la forma, te dice: no, nosotros estamos abiertos a cualquier investigación. Claro, lo que pasa es que nadie te va a investigar.
O si investigan es para blanquear.
Exacto.
Entonces, acá, por ejemplo, estamos en un sendero delicado. Y yo te voy a decir algo. Del 89 a hoy, yo creo que este es el gobierno que está poniendo en peligro y en riesgo la democracia en el Paraguay, el más fuerte de todos. O sea, realmente el retroceso más grande hemos tenido con este gobierno a nivel democrático en la República del Paraguay. Y nosotros, que queremos vivir en un Estado de Derecho, y ese es el tema, ¿verdad? O sea, la gente nomás no está interpretando en su dimensión lo que está pasando. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerle primar a la Constitución en todas las cuestiones? Y porque es la única que nos puede dar la salida democrática, es la salida real a nuestra situación que estamos viviendo hoy. Este estado de terror, este estado de temor, este estado en el cual uno no sabe lo que va a pasar, que ya estamos empezando a sentir los rigores del tener que hablar con temor, cosa que no existía antes. Y hoy, por ejemplo, la gente tiene temor ya de hablar. Estamos entrando otra vez en esa etapa del 89. Antes del 89, que vos tenías miedo de hablar, y que yo me acuerdo que mi abuelo decía a los empresarios: no hay que meterse en política, no hay que meterse en nada raro, porque... Y así, y sinceramente te voy a decir una vez, yo creo que estamos entrando en eso otra vez. Y hay mucho que perder, y estos tipos son rencorosos. Y mira que entonces, lógicamente, Juan Carlos López Moreira, entonces él puede asegurarle a todas las cuestiones, él puede amañar todas las licitaciones, él puede hacer lo que se le ocurra, porque nadie no le va a investigar o le van a blanquear, y así están las cosas, ¿no? Entonces esas son las cuestiones. Y el abogado del presidente, que es Sergio Godoy, su hermano, haciéndose rico con el suelo Hill, el tema de Acepar, otro fato. Y después hablar en todo el mundo de transparencia. Vamos a dejarnos matanear. Realmente es lamentable lo que está pasando. Pero tenemos un vicepresidente que no tiene autoestima, que vos te vas a sentar con él y te habla media hora mal de Carter y después se va. Y parece que lo único que hace es tratar de tener la lengua más larga para hacerla mearle. Sinceramente, yo le veo con pena le veo al vicepresidente.
¿En privado habla mal de Carter?
Pero no te imaginas lo que es la cantidad de barbaridades que siempre dice. Que es una cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y después no tiene autoestima este tipo.
Qué increíble, ¿no? Y no, así es cuando uno está en relación de dependencia, ¿verdad? Pero no en relación de dependencia en función de gobierno, capaz en algunos negocios, porque así por el Grupo Cartes te capta. Vos tenés que estar en relación de dependencia con él.
Vos no te imaginas la cantidad... no te imaginas la cantidad ese que le humilló el presidente al vicepresidente. Pero humillaciones públicas. Este no tiene autoestima. No tiene autoestima.
Me da mucha pena, pero porque, ¿sabes por qué? Me da mucha pena lo que acabas de contar, porque no sé cómo te explico. Juana Fara se complicó el viernes él mismo en el fraude. O sea,
porque es un salamero. Porque esto pues es justamente parte de la salamería. Y él, siendo vicepresidente, está en una posición privilegiada, se va a hacer todo este disparate es solamente el ridículo, un salamero para hacer. ¿Qué querés decir?
¿Sí?
¿O no? No sé cómo te puedo obligar. Ahí te demuestro lo que te estoy diciendo, no es lo que te estoy diciendo nomás. Solamente un tipo sin autoestima, un ridículo, puede hacer lo que hizo el vicepresidente de la República.
Qué loco ese. Ahora, entonces, senador, para entender un poco la línea de acción, ustedes como Colorado Añetete podrían presentar entonces esta denuncia en contra de los promotores, ¿verdad? Eso se puede esperar.
Yo por lo menos voy a plantear que Colorado Añetete haga una denuncia cuando nos reunamos, seguramente dentro de este fin de semana o la semana, a principio de semana que viene, nosotros vamos a reunirnos en comando, seguramente, yo por lo menos voy a proponer que se haga una denuncia concreta. Y que se haga,
claro,
vamos a ver si actúan, por lo menos que actúen, no que no actúen, vamos a ver.
No, claro, porque hay dos cuestiones acá. El problema es la de la falsificación, que creo que es categórico por lo que hemos visto hasta ahora, aunque ahora ellos salen a decir que no, que esas estaban luego incluidas en las firmas falsas o en las firmas fallidas, porque esa es la excusa que ahora da Wildo Almirón. Pero, o sea, además de las firmas, que muchas son falsas y que no hay posibilidad de poder peritarlas, porque lo único que hace la ANR es cumplir la cuestión de forma, que es que esté inscrito en el registro cívico permanente. El origen es el problema. O sea, la ilegalidad del pedido. No nos olvidemos también de eso, ¿verdad? Porque ellos son muy buenos marketineros. Y ahora resulta que todos estamos discutiendo sobre si la firma es real o no, sobre si firmó o no la profesora. Y en realidad el tema es que no podían luego plantear la cuestión hasta agosto. Y menos por la enmienda, ¿verdad? Pero incluso dejando de lado la discusión de la enmienda, no podían plantearlo hasta agosto. El Tribunal Superior de Justicia Electoral no debió haber aceptado la iniciativa. Sin embargo, lo hizo, y además de aceptar, es un fraude.
Es que, amigo, hay que también entender de que están presionados Ramírez Zambonini, la Huapenca, están todos presionados. Ellos entraron en un ¿cómo te voy a decir? En una rosca que se viene llevando adelante desde mucho tiempo con el tema de los viáticos y compañía. Entonces, ¿qué pasa? Desde el Poder Real le tienen totalmente amañatado a estos tipos. O sea, las resoluciones no hacen en el Poder, en la justicia electoral. Las resoluciones hace o Darío Filartia o Wildo Almirón, y le mandan por pendrive para que ellos firmen y siga.
Cúmplase
y se terminó este tema, ¿no? Y ahí después ya vamos a ver, ¿no? Ese es el tema, así nomás.
Hoy el editorial de Última Hora está muy bueno sobre esto, con rúbricas intentan dar ropaje legal a una violación de la Constitución, sobre el punto que estamos hablando, ¿verdad?
Claro, resulta que ahora estamos hablando de la firma falsa o no, pero el tema que he pedido es legítimo.
Sin leer se subsume lo que estamos hablando, yo por lo menos sin leer lo que estamos diciendo, coincidimos plenamente sin leer.
Así, no, es que así mismo. Yo voy a decir, la última de mi parte es la siguiente. Ahora a las 11, el PLRA está presentando la denuncia formal penal para abrir una investigación sobre esto.
Que no se va a hacer.
No, sí, ya, pero presentaste.
¿Entendés? No, pero está bien.
Entonces,
está bien.
Honestamente, con todo mi corazón, hagan también ustedes, Henry, hay que hacer esto. O sea, estos bandidos no se tienen que quedar con la creencia de que nos van a pasar por encima porque estamos, como te iba a decir, estamos aquietados. No, hay que hacer otra vez. Yo sé que rompe bola
sentarse aquí. Justamente le digo a la gente, ¿verdad? O sea, yo te iba a decir, no tenemos que callar. A estos tipos tenemos que enfrentarles. Porque estamos nosotros entrando en un sendero en el cual, especialmente nosotros los abogados, ¿verdad? Le digo yo a la gente, a los abogados, ¿en qué esfera tiene que trabajar un abogado? En un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros avalándoles a los dictadores, estamos muertos. Tenemos que dedicarnos a otra cosa porque el Estado de Derecho no existe. Entonces, como abogado nomás, yo ya le digo a la gente que nosotros no podemos hacer cómplice de este gobierno, que lo único que quiere es amañatarnos, hacernos callar, extorsionarnos, llevar adelante licitaciones amañadas, contrataciones amañadas, tener a la gente hambreada y que de golpe le digan te voy a dar un plus y le dan 3 meses, le quitan, le usan para esta elección, le usan para la otra, le quitan, le dan, le ponen. El Paraguay que yo sueño no es ese Paraguay, y yo creo que vos tampoco, ni Carlos tampoco.
Así mismo.
Y hay mucha gente que no sueña con ese Paraguay, y tenemos que terminar con este tema. Y no va a costar caro. Yo estoy haciendo cosas, yo no sé, porque estos tipos te amenazan, te extorsionan, te buscan, tienen medio para instalar cosas que antes no se instalaban, pero no hay que callarse. A estos tipos hay que enfrentarle, y fuerte hay que enfrentarle. No importa, vamos a poder perder una batalla, poder perder otra batalla, pero la batalla principal vamos a ganar nosotros, que es la batalla que le va a dar la ciudadanía al decirle no a todos estos atropellos que están haciendo.
¿Va a ganar tu hermano el domingo?
Amén. Que se haga su voluntad. No, porque... Que se haga su voluntad y no la meta.
No, porque vos sabés que... Ya le parecía a Cartes. Que se haga la voluntad de Dios.
No, y sí, porque yo te iba diciendo una cosa. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos y estamos muy bien. Si se da la lógica y hay justicia, mi hermano va a arrasar el domingo. Porque es un pendejo que... realmente hizo un gran trabajo, es un tipo que se ganó su espacio, es querido, tiene carisma, no es porque sea mi hermano, es una persona que no es que esté ahí por ser el hermano de, ni el hijo de, ni nadie, o sea, al contrario, es una persona que se remangó, recorrió la República, llevó su propuesta, es aceptado por los jóvenes, la gente de edad, tiene una lista bastante espectacular, está Peña Gamba, el doctor Zárate de Ciudad del Este, el doctor Saya de Itapúa. O sea, es espectacular, y yo creo que el domingo, imagínate vos que Salas, me cuentan de que está presionando para que se suspenda la elección. O sea, imagínate vos. Están haciendo y quieren suspender porque esta elección es atípica que se da en enero. Se hicieron encuestas en todo este año, y en todo este año mi hermano estuvo primero. Entonces dijeron la forma, no, hay que quitarle los funcionarios públicos, lo mismo primero. Entonces vamos a agregar lo que dan los funcionarios públicos, primero. Entonces vamos a ver en qué momento tenemos que hacer primero. Entonces no saben qué hacer. Entonces lo único que les queda es otra vez tratar de suspender, ver la forma, o sea, están todos cagados, ¿no? Esa es la realidad.
No, yo te preguntaba esto porque viste que el Consejo de la Magistratura es importante para el cartismo, por lo que ya sabemos, de hecho por eso no te dejaron jurar. Y te acuerdas que te preguntábamos en una ocasión por qué lo que tanto no quieren que vos estés, y bueno, lo que no quieren es que vos estés porque ahí te podías sumar eventualmente a tu hermano. Entonces yo creo que la victoria eventual de Claudio les va a dejar nervioso al cartismo,
bastante, o sea, nervioso categórico. Te diré que les va a dejar muy nervioso.
Lo único que yo te puedo decir es algo, y te voy a decir de corazón, Cartes nos puede quitar muchas cosas, te puede quitar designaciones, te puede quitar lo que quiera, muchas cosas puede hacer porque está en el poder real, pero lo que nos puede hacer, y yo te puedo demostrar hoy, es quitarte el cariño y el afecto de la gente, y eso es lo que vale al final y al postre, ¿entendés? Te quitó de su radio, te quiso tratar de lo peor, pero la gente te sigue y te acompaña de donde estés. ¿Por qué? Porque te tiene afecto, y eso es lo que pasa con nosotros también, y conmigo y con mis amigos que estamos peleando contra un régimen de terror.
Sí.
Él podrá hacer lo que quiere, pero nosotros, yo te voy a decir una cosa, anda a ver el PC de mi hermano, anda a ver lo que es la euforia que hay en todos los lugares de la República, ¿entendés? Y todos, algunos presionándole, le vamos a quitar, le vamos a echar, lo mismo están con nosotros, porque nosotros tenemos el afecto de la gente y está la gente convencida, ¿no?
Porque eso no se compra.
No se compra.
Eso no se puede comprar. Y eso es lo que le da ataque. Porque el tipo no quiere, ¿entendés? Quiere comprar el cariño de la gente. Eso no se compra, ¿entendés? O sea, en fin.
Y le llaman los ministros, y los ministros le presionan a su gente. Y algunas personas le presionan y le presionan a la gente. Y lo mismo en el cuarto oscuro van a votar por la lista C, Claudio Baqueta. A ver ahora.
Henry, abrazo. No vaya a aflojar el tema este de las querellas, sea avisada, si querés. Nosotros,
yo
por lo menos me voy y firmo también. No hay
problema. Vamos a hacer eso. No te vayas a preocupar.
Dale.
No, acá no hay nada de bloquear.
No, más vale, pues esto está demente, boludo. Bueno, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Dale.